following teleconference is for Rafael Borja of iAdvise for Thursday, October 27th, 2011, beginning at 9 a.m. Central Time. Good morning. My name is Callie Norman, and I will be your conference operator today for the Inbotelladora MDNA third quarter 2011 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Cali. Buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2011 de Embotelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, nuevo vicepresidente ejecutivo, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de finanzas y control de gestión, y la señorita Paula Vicuña, jefe de finanzas y relación con inversionistas. A lo largo de esta teleconferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, nuevo vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados de Embotelladora Andina del tercer trimestre de este año. Ante todo, quisiera comenzar haciendo dos comentarios. En primer lugar, todas las cifras que analizaremos a continuación son pro forma. Esto es, los datos de 2010 no incluyen la consolidación de Vital Jugos y son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas son en pesos chilenos. Y en el segundo lugar, se debe recordar que producto de la depreciación de un 12,7% del peso argentino respecto al peso chileno, a traspasar los resultados de nuestra filial argentina a pesos chilenos sin compararlos con el año anterior, se reducen tanto sus ingresos como sus costos. En el caso de Brasil, este efecto es más leve, ya que la depreciación de real respecto al peso chileno fue solo de 1,3%. Dicho esto, comenzaremos revisando los resultados consolidados de la compañía en este trimestre, y luego pasaremos a revisar los resultados de cada una de las operaciones para luego abrir espacio para preguntas y respuestas. Como reportamos el 4 de octubre, los volúmenes consolidados de la compañía en base comparable crecieron un 6,7%, llegando a 116,3 millones de cajas unitarias, y quisiera destacar la mejoría en el crecimiento de Sparking, que fue del 4,9%, mientras que las otras categorías continuaron con altas tasas de crecimiento, llegando al 27,1%. Al igual que en los dos trimestres anteriores, el crecimiento ha venido liderado básicamente por Argentina. Las ventas netas crecieron un 14%, llegando a 228.108 millones de pesos chilenos, impulsados por el aumento de volúmenes ya comentado y por aumentos de precio en línea con la inflación local en los tres países. Por su parte, los costos de explotación crecieron un 18,6%, influenciados básicamente por el aumento de costo del azúcar y también por cambios de mix, ya que estamos vendiendo una mayor proporción de productos distribuidos. Como resultado de lo anterior, el margen de explotación aumentó un 8,1% respecto al año anterior, llegando a 94.107 millones de pesos chilenos. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 12%, lo que está explicado por las inflaciones locales, por mayores costos de mano de obra y por el mayor volumen, que tiene un efecto directo en los costos de distribución. Finalmente, el resultado operacional alcanzó los 28.894 millones de pesos chilenos, un 0,2% sobre el año anterior, alcanzando un margen del 12,7%. Y por su parte, el EBITDA alcanzó los 38.706 millones de pesos, 2,5% por sobre el año anterior, quebrando de esta manera una tendencia negativa que habíamos venido mostrando en los últimos dos trimestres. Y ahora, entrando en cada una de las operaciones, vamos a empezar por Chile. Aquí cabe destacar que las cifras analizadas son en base pro forma, O sea que los datos del 2010 no incluyen la consolidación de Vital Jugos y son en moneda local. Los volúmenes crecieron un 4,4% en el trimestre, llegando a 36,4 millones de cajas unitarias, destacando un crecimiento del 4% en Sparking, que si comparados con los guarismos del primer semestre, habíamos estado casi flat, en realidad menos 0,8% respecto al año anterior, por lo cual es un crecimiento significativo, y las demás categorías también continuaron con altas tasas de crecimiento, alrededor del 7%. Respecto de la participación del mercado, no hay cambios relevantes en la misma, lo que se encuentra en niveles bastante saludables del 69 puntos de market share y con tendencia a crecer en los últimos meses. El ingreso aumentó un 8%, llegando a 70.088 millones de pesos chilenos como consecuencia de aumentos de precios en línea con la inflación local. El costo de explotación aumentó un 8,5%, levemente por sobre el aumento en el ingreso, lo que se traduce en un aumento de margen de contribución de un 7,2%. El margen porcentual entonces se mantuvo prácticamente constante, alcanzando 41,3%. El aumento de costo variable unitario es explicado por mayores costos de azúcar y en menor medida por mayor costo de la mano de obra. Los gastos de administración y ventas continúan con aumentos importantes, 11,6%, producto del mayor costo de la mano de obra, explicado por negociaciones sindicales y la duplicidad de costos por la nueva planta, mayor depreciación y mayor gasto en publicidad. Aquí, en particular en el gasto de publicidad, hay que tener en cuenta que en el año 2010 los valores estuvieron influenciados a menos por la reversión de una provisión que hace que el comparativo respecto al año anterior se vea impactado negativamente. Al final, como consecuencia, el resultado operacional alcanzó los 10.262 millones, en línea con el año anterior, lo que representa un margen del 14,6%, 115 puntos abajo del mismo trimestre del año anterior, y el EBITDA aumentó un 1%, llegando a 13.986 millones de pesos chilenos. Y el margen de EBITDA a ventas creció, alcanzó el 20%. Estas cifras representa una mejoría respecto a trimestres anteriores, ya que si comparamos en el primer semestre, el EBITDA había retrocedido un 10,3% y en este último trimestre ya creció un 1%. El acumulado, por tanto, se encuentra con una disminución de un 6,9%. En el caso de la operación brasileña, el análisis también es en moneda local y hay que recordar que la inflación en Brasil ha venido creciendo y está aproximadamente en 7 puntos. Los volúmenes crecieron un 3,5% en el trimestre, llegando a 47,9 millones de cajas unitarias, principalmente apalancado en el crecimiento de otras categorías, mostrando un robusto avance del 51,5%, lo que se explica principalmente por la incorporación a nuestro portafolio de la marca Mateleón. Por su parte, el volumen de Sparkling continúa más bien plano, con un crecimiento de 0,4% en el trimestre. La participación de mercado en Sparkling no ha registrado cambios significativos, por lo cual claramente la industria no está creciendo. Esto último creemos que se explica primero por un aumento en los precios, en el precio real a los consumidores, en parte consecuencia de altas impuestos, en parte por la inflación. Por el otro lado, la inflación en particular que golpea a las familias de menores ingresos es más alta, por lo cual está afectando el ingreso disponible. Y finalmente, el mayor consumo de bienes durables y básicamente por el mayor acceso al crédito en las clases C y D, impacta el consumo de los bienes no durables. El ingreso total del trimestre aumentó un 14,9%, llegando a 362,9 millones de reales. El ingreso en Sparkling, en esa categoría, aumentó un 9,2%. Y este crecimiento del ingreso se explica básicamente por mayor volumen, por alza de precios en línea con inflación global y por cambio en el mix de venta hacia productos más caros. El costo de explotación aumentó un 23,5% por sobre la combinación volumen-inflación, por lo cual el margen de contribución aumentó un 4,2%. El aumento de costo variable unitario es explicado casi principalmente por cambio en el mix, y con esto me refiero a que los productos distribuidos, que son los jugos y Mateleón, tienen mayor costo variable unitario, ya que son productos en donde el costo es el costo total, mientras que en los producidos solo es el costo directo, además del impacto en los incrementos de costo de azúcar en el resto de los productos. Por su parte, los gastos de administración y ventas han ido moderando su tasa de crecimiento, llegando este trimestre un 8%, levemente por sobre la inflación local. Como consecuencia, el resultado operacional llegó a 49 millones de reales, un 2,6% inferior al mismo trimestre del año anterior, alcanzando un margen de 13,5%, lo que representa una reducción de 242 basis points. El EBITDA creció 1,3% en el trimestre, llegando a 63,3 millones de reales, y el margen de EBITDA fue del 17,4%. Si bien en el caso de Brasil las cifras del trimestre aún no son las esperadas, sí representan una notable mejoría respecto a los trimestres anteriores, al igual que en Chile. Hay que recordar que el primer semestre el EBITDA había caído un 9,2% versus el crecimiento de un 1,3% de este trimestre, un shift de casi más de 10 puntos porcentuales. En el caso de la operación de Argentina, el análisis que presentaré también a continuación es en moneda local. Hay que considerar, por otro lado, que la inflación de consenso de mercado en Argentina ha sido aproximadamente el 25% en los últimos 12 meses, lo cual distorsiona los datos, tanto de ingresos como de los costos. Los volúmenes crecieron un 14,8% en el trimestre, llegando a 32 millones de cajas, y continúa con la tendencia positiva de los últimos 12 meses. Todas las categorías en Argentina están creciendo a doble dígito, Sparkling un 13% y las demás categorías un 47%, apalancadas básicamente en la marca de jugos Cepita. El crecimiento de los volúmenes se explica por el gran dinamismo en el consumo que se observa en la economía y también por un incremento en nuestra participación de mercado, en donde crecimos 230 basis points respecto al año anterior, alcanzando así casi 58 puntos, 57,9 puntos de participación de mercado. El ingreso aumentó un 42,4%, llegando a 471,4 millones de pesos argentinos, y el costo de explotación 46,2%, lo que llevó a un incremento en el margen de contribución de un 37,6%. El aumento del costo variable unitario se puede explicar casi completamente por un mayor costo del azúcar, el que presenta un costo por tonelada aproximadamente un 80% más alto que el mismo periodo del año anterior. También presentamos costos laborales más altos, pero estos han sido compensados en parte por el aumento en la productividad que se ha enfocado en la operación. Los gastos de administración y ventas continúan con aumentos de alrededor del 40%, donde la inflación explica gran parte de este incremento. El resto se explica por mayor volumen, que tiene impacto directo en los fletes, mayor depreciación y a las presiones salariales que ya comentamos. Como consecuencia del anterior, el resultado operacional alcanzó 47 millones de pesos argentinos, aumentando así un 30,5% y alcanzando un margen de 10 puntos, que representa una disminución de 91 basis points al comparar con el mismo trimestre del año anterior. El EBITDA aumentó un 29,6% en el trimestre, llegando a 64 millones de pesos argentinos, con lo que el margen de EBITDA alcanzó 13,6 puntos, 135 basis points abajo del mismo trimestre del año anterior. Estas cifras también presentan una mejoría significativa respecto a trimestres anteriores. Recordemos que el primer semestre el EBITDA había aumentado un 9,8%, comparado con el 29,5% de crecimiento de este trimestre. En el acumulado a septiembre, entonces el EBITDA de la operación de Argentina ya representa un incremento del 16,4%. Con estos comentarios sobre las tres operaciones que he consolidado, concluyo mi presentación y le doy paso ahora a Rafael.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 en su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 en su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Your first question comes from Lorena Varela Peso with Lorraine Vail.
La primera pregunta viene del señor Jorge Opaso de la Rain Vial. Señor Opaso, adelante por favor.
Hola, buenos días a todos. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con Brasil. Un poco si nos pueden, los efectos que han impactado los resultados de este año están claros, lo han explicado muy bien. mirando hacia el próximo año, más hacia un mediano plazo, si ven posible alcanzar, o cuándo podría ser posible alcanzar los márgenes históricos, márgenes de EBITDA de 21-20% que venía teniendo esta operación de 2007, 2008, 2009, 2010, si ven eso para el periodo 2014-2016, con los eventos deportivos que se esperan, si lo ven antes, cómo lo ven, y lo mismo que si tienen algún master plan, o sea, evidentemente tienen un master plan, pero de, en términos de volúmenes de venta, la 202,5 millones de cajas unitarias, ¿a cuánto aspiran llegar en un mediano plazo? Eso con respecto a Brasil. Y con respecto a Chile, la pregunta va por el tema del concentrado. Según Hecho Esencial publicado el 2008, ¿no es cierto?, el alza del concentrado aplicada por Coca-Cola se revisaría actualmente en 5 años. Sería el 2012. No sé si hay avance en esa materia o si ustedes esperan que esto finalice efectivamente el 2012. Se lo agradezco. Muchas gracias.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Habla Andrés Bainez.
Hola Andrés.
Hola. Contestando tu pregunta respecto a Brasil primero, efectivamente este año estamos con márgenes menores que el año pasado, ¿ya? Sí hay que recordar que el año pasado fue un año extremadamente bueno, ya fue un año que crecimos mucho. Y respecto a cuándo vamos a recuperar nuestros márgenes, es un proceso, ya que depende, por ejemplo, de temas como precio del azúcar, que no depende completamente de nosotros, pero también depende de la gestión nuestra. Es una suma de cosas. El próximo año, tomando todo esto en cuenta, nosotros creemos que los márgenes debieran mejorar algo respecto al año 2011. Es imposible asegurar que vamos a llegar a los márgenes que tuvimos en 2010 en un año, ¿ya? Pero las proyecciones que nosotros tenemos en Brasil en general son bastante optimistas. Como tú bien dijiste, tenemos Juegos Olímpicos, tenemos una Copa del Mundo, por lo tanto, es una franquicia donde nosotros creemos que nuestros volúmenes debieran crecer en forma relativamente importante en los próximos años, ¿ya? Dicho eso, también hay que tener en cuenta que el trimestre que pasó y, digamos, los 9 meses que han pasado, hemos tenido un mix de ventas bastante extraño, digamos, bastante anormal, ¿ya? Con Sparkling prácticamente creciendo 0, ¿ya? Y otras categorías, básicamente jugo y mateleado, creciendo a 50% respecto al año anterior. Como sabemos, esas categorías por ahora tienen márgenes menores y además la utilidad están quedando en una filial, ¿ya? Por lo tanto, no aparecen en el resultado operacional por ahora. Respecto a la segunda pregunta, respecto al concentrado en Chile, efectivamente era un plan a 5 años, eran 5 aumentos, aproximadamente 1 punto porcentual al año. El quinto aumento correspondía hacerlo el 1 de enero del 2012. Sin embargo, hemos sido comunicados por The Coca-Cola Company que se suspende ese aumento, ¿ya? Por lo tanto, el próximo año no nos van a, o sea, no va a haber un alza el próximo año, que hubiese sido la última. Pero es algo temporal, por lo tanto nosotros no podemos afirmar que esto va a ser para siempre, ya es una suspensión temporal por el de la compañía.
O sea, gracias Andrés por tu respuesta, déjame entenderlo bien. El proceso que se inició el 2008 finaliza temporalmente, el próximo año ya está algún nuevo anuncio por parte de Coca-Cola, la tasa de incidencia concentrado en el fondo final es la que se habría alcanzado este año, sí, o a fines de este año.
Sí, efectivamente, es tal como dices, pero es algo temporal, en el sentido que Coca-Cola se reserva el derecho de revisar esta decisión.
Ok, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Antonio González with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante, por favor.
Gracias por tomar mi pregunta y, Miguel Ángel, felicidades por tu nuevo rol. Quería primero hacer un follow-up sobre la pregunta pasada. ¿Cómo es que creen que se llegó a este cambio en el acuerdo original de concentrado? ¿Están pensando ustedes que el profit split que tienen hoy entre el embotellador y la compañía Coca-Cola ya está en niveles óptimos, y cómo asegurar que los incentivos estén ahí a largo plazo para que ustedes sigan invirtiendo en el negocio y se sientan cómodos con el mecanismo de concentrado que tienen en particular en Chile.
Sí, muchas gracias, Antonio. Miguel Ángel, la decisión de la compañía, tal como comentaba Andrés, fue suspender el último periodo de incremento tal cual se había anunciado años atrás, básicamente a razón de que el profit split al que se ha llegado es el profit split adecuado por parte de la compañía, y por el otro lado el adelantamiento en finalizar este proceso ha tenido relación con los incrementos básicamente en los insumos que han habido fuera de lo estándar, relacionados con azúcar principalmente y también con PET, por lo cual tanto la compañía como nosotros estamos totalmente cómodos en que estamos en la posición en donde debemos estar, y sin duda el objetivo hacia adelante es tener la certeza de seguir creciendo como Andina en este negocio de Coca-Cola.
Gracias. Y quería preguntar también sobre Brasil, un par de cuestiones. Primero, ¿nos pueden platicar un poco sobre el ambiente competitivo en carbonatados y en particular en colas? ¿Cómo se sienten con las promociones tan agresivas que ha estado haciendo su competidor? ¿Nos pueden platicar si el gap de precios que ahorita tienen con respecto del competidor más grande es el gap con el cual ustedes se sienten cómodos? En colas en particular, ¿ha habido algunos movimientos de market share que les preocupen? ¿Cómo están viendo, dada la agresividad en precios de la competencia, esta dinámica yendo hacia adelante?
Sí, Miguel Ángel, de vuelta. Mira, en lo que hace a la acción competitiva de la competencia en Brasil, indudablemente, tú sabes, en el último periodo hubo acciones bastante agresivas en precios. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de la estrategia y del portafolio que tenemos, de la forma de ejecución, y por eso hemos mantenido nuestro plan y nuestra estrategia hacia adelante, independientemente de algunas acciones puntuales que ha realizado la competencia. En cuanto a los resultados, el haber mantenido nuestro market share sin tener grandes variaciones, refuerza que estamos en el camino correcto y que vamos a seguir en el mismo, porque es el que nos está dando los resultados sólidos, no solo en el mercado, sino también en el punto de vista económico. Ahí vimos los crecimientos que ha habido frente a cómo se venía, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que la consistencia en nuestra estrategia es, en definitiva, lo que nos va a seguir fortaleciendo el mercado. Por lo cual, estamos tranquilos como estamos.
Miguel Ángel, ¿este market share es market share de volumen o de ingresos?
Los dos. Volumen e ingresos.
¿El que nosotros reportamos?
Sí, claro. No, yo me refiero yo creo que la pregunta es al que reportamos o hacia cómo venimos con respecto a la historia.
Sí, están la pregunta es, ¿están flat con respecto a, si están flat con respecto a market share de volumen, me imagino que están subiendo ligeramente market share de ingresos, dado que sus precios no están cayendo tantos como los de la competencia, ¿no?
Correcto, exactamente así es.
Perfecto, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Again, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad if you would like to ask a question.
Si desean formular una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Next question comes from the line of Rodrigo Ordóñez with Banco Santander.
La siguiente pregunta viene del señor Rodrigo Ordóñez de Banco Santander. Señor Ordóñez, adelante, por favor.
Gracias. Hola, Miguel Ángel, hola, Andrés, hola, Paula. Mi primera pregunta es con respecto a Argentina, considerando el buen crecimiento que han mostrado durante el 2011 en volúmenes. ¿Cómo está la capacidad instalada en ese país? ¿Sería necesario ajustar el CAPEX allá o invertir en alguna nueva planta? Eso por el lado de los volúmenes. Y mi otra pregunta era con respecto a la demanda que le hicieron los embotelladores más chicos acá en Chile. Salió ayer en el diario que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo sin pagar nada y reduciendo ciertas prácticas competitivas. ¿Cómo podría esto afectar
la operación de Andina en Chile con respecto a participación de mercado o volúmenes, eso. Muchas gracias.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Andrés. Gracias por la pregunta. Respecto al tema de los crecimientos de los volúmenes de Argentina, efectivamente han sido muy, muy fuertes y efectivamente ya estamos llegando al tope de nuestra capacidad instalada. Por lo tanto, el próximo año vamos a tener que invertir en una nueva línea en Argentina. Y además, obviamente, hacer alguna upgrade de otras líneas. Pero todo esto ya se está tratando, digamos, y está en marcha. Y respecto al tema de la demanda de la Fiscalía Nacional Económica y de los otros embotelladores, digamos, de marcas de precios que se sumaron a esta demanda, como ya hemos dicho otras veces, nosotros no hacemos comentarios sobre esta demanda, digamos, y estamos tranquilos con las acciones que nosotros hemos hecho en el mercado.
Ok, muchas gracias. Con respecto a la Argentina, André, ¿algún número de CAPEX para el próximo año, dado que van a tener que invertir más de lo que tal vez estaban pensando a principio de año?
Mira, efectivamente vamos a tener que invertir más el próximo año en Argentina, pero es un happy problem, digamos. Estamos invirtiendo más porque estamos vendiendo mucho, digamos, es una buena noticia. Pero por ahora no estamos en condiciones de adelantar números de CAPEX para el 2012, un poquito prematuro, ni para Argentina ni para los otros filiales.
Ok, muchas gracias, Andrés.
Operator, next question, please.
Next question comes from the line of Alan Alanis with J.P. Morgan.
La siguiente pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Señor Alanis, adelante, por favor.
Gracias. Hola Paula, Andrés, Miguel Ángel, bienvenido, felicidades. Tengo varias preguntas, pero la primera, una pregunta nada más para clarificar. Están diciendo que la participación de mercado en Brasil es estable. ¿Lo escuché correctamente? Porque estoy leyendo que en su comunicado de prensa dice que perdieron 90 puntos base, ¿no?
Sí. ¿Qué tal, Alan, Miguel Ángel? En el trimestre sí se perdió, pero cuando uno ve la tendencia de los últimos meses, estamos estables, por lo cual vamos hacia el valor donde estábamos. Por eso es que en definitiva la respuesta frente a las acciones de la competencia y cuál era nuestra reacción es que estábamos confortables con la estrategia que teníamos.
Okay. Sí, nada más lo quería aclarar, porque un punto de participación de mercado para ustedes es alrededor, un poco más arriba de 1.5 millones de cajas, ¿no? Entonces no es un número trivial en número de cajas unidades. Mi pregunta específica tiene que ver con uno, dos temas. Uno tiene que ver con la fluctuación que han tenido, a lo mejor es más para Andrés Miguel Ángel. ¿Qué explica la fluctuación que han tenido tan grande en capital de trabajo, sobre todo en otros pasivos circulantes? Y bueno, el follow-up a eso es cómo ven la generación de flujo, ¿no? Estamos viendo el nivel de caja de la compañía en el nivel más bajo que hemos visto en mucho tiempo, y los dividendos están 17% abajo que el año pasado, mucho explicado por la nueva planta, pero bueno, serían dos preguntas en resumen. La primera es, ¿qué está explicando esa volatilidad en el capital de trabajo que está causando una disminución en su generación de flujo? ¿Y cómo están viendo hacia adelante el tema de los dividendos? Si deberíamos estar esperando una continuidad de reducción en los dividendos como lo hemos visto este año.
Hola Alan, habla Andrés, ¿cómo estás?
Bien.
Mira, respondiendo a la primera pregunta, la volatilidad del capital de trabajo, efectivamente, en general es un negocio que tiene un uso de capital de trabajo bastante bajo, ¿ya? Pero a veces hay ciertas situaciones que hacen que esto varíe. Por ejemplo, cuando uno hace compra o pago anticipado de azúcar por varios meses en Argentina, ¿ya? O por ejemplo, la construcción de la nueva planta en Chile, que implica una acumulación de impuestos por recuperar, que empiezan a afectar el capital de trabajo. Pero en general la tendencia que uno debiera ver en el largo plazo es bastante estable, ¿ya? Uno no debiera ver grandes cambios, ¿ya? Como te digo, ahora con la construcción de la nueva planta uno realmente puede encontrar situaciones más anormales, ¿ya? Pero en general no hay grandes issues en este tema, ¿ya? Es un negocio que en general es muy muy poco intensivo en capital de trabajo. Respecto a los dividendos, es una muy buena pregunta, digamos, pero todavía es prematuro y todavía no está definido cuál va a ser la política de dividendos de la empresa el próximo año, que es algo que obviamente tiene que aprobar nuestra junta de accionistas.
Okay. Entiendo. Oye, y una última pregunta, si puedo hacerlo, referente al tema al tema de sus coberturas para materia prima. Hemos visto que los tres embotelladores públicos en mayor o menor medida están reportando incrementos muy fuertes en sus costos y específicamente tiene que ver con el azúcar y los endulzantes. ¿Nos puede recordar cuál es la estrategia que van a seguir en términos de hedges o coberturas hacia adelante en por país para proteger sus márgenes y cómo verían sus márgenes brutos en base a estas coberturas hacia adelante?
Sí, efectivamente el tema de azúcar ha sido muy complicado. Como sabemos, hace 3 años atrás azúcar era era el insumo más importante, pero era muy, muy estable. Y obviamente tenía un valor bastante más bajo que hoy día. Hoy día el valor se ha duplicado y además la volatilidad ha aumentado de forma muy, muy importante. En un año la tonelada de azúcar pasa de $400 a $800, después de nuevo baja a $500. Y eso efectivamente hace bastante más difícil la planificación financiera. Por lo tanto, efectivamente, estamos analizando empezar a cambiar nuestra política, empezar a tomar cobertura de más largo plazo de lo que hemos hecho, por lo menos durante el 2010. No sé si tú recuerdas, pero en años pasados, 2007, 2008, sí tomamos cobertura a bastante largo plazo, y algo que estamos analizando.
Ya, pero ahorita están comprando todo spot.
Y la realidad de cada país no es exactamente igual, ¿ya? Y la compra de azúcar en realidad no existe, pero sí uno está comprando a plazos bastante bajos, ¿ya? Bastante cortos, ¿ya? En el sentido que hoy día tendríamos fijo hasta, no sé, enero, febrero del próximo año, pero no más allá de
eso. Claro, a eso me refiero con spot, o sea, 3 meses, ¿no?
Ok, exactamente.
Okay. Y una pregunta, digo, hay otros, algunos de sus competidores que tienen la política de hacer coberturas de una forma recurrente con 12 meses hacia adelante y en base al precio de esas coberturas tratan de determinar su estrategia de precios, ¿no? Lo vemos un poco más en cerveza que en refrescos. Pero ¿podría ser eso algo que les funcionaría a ustedes si lo han evaluado o no lo han evaluado y a qué han concluido?
¿Qué tal, Ana? Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, básicamente, no necesariamente en eso, pero en esa dirección es que estamos viendo la política. En realidad, como decía Andrés, no necesariamente una política definida para los tres países y la idea es, de alguna manera, potenciar los tres países con una política única y que de alguna manera elimine fluctuaciones o incertezas frente a lo que uno tiene hacia futuro, por lo cual el camino va en esa dirección ahora.
Ya, muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenido Miguel Ángel, felicidades y bueno, seguimos en comunicación, gracias por tomar mi pregunta.
Muchísimas gracias a ti.
Operator, next question please.
This time, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad.
Les recuerdo, si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
The next question comes from the line of Barbara Engelstein with ITU.
La siguiente pregunta viene de Barbara Engelstein de Itaú. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días. Quería consultar en qué está el plan de cambio a la planta nueva en Santiago, en qué, cuánto avance tiene, cuánto falta por invertir y cuándo piensan estar operando ahí.
Sí, para Miguel Ángel. Ya estamos en el periodo en donde ya tenemos 2 líneas funcionando en este momento en la nueva planta. Se van a seguir trasladando algunas líneas en lo que queda este año. Y luego, por efecto de atención hacia el volumen que crece durante la temporada, durante ese periodo tendremos las 2 plantas funcionando y la idea es mayo, junio del año que viene ya tener todas las líneas y la planta full en Renca y la planta de Carlos Baldovino ya terminada.
¿Y qué impacto podría llegar a tener sobre el nivel de costos o de gastos el tener 2 plantas operando simultáneamente?
No va a cambiar mucho de lo que hemos tenido hasta ahora. En definitiva, esa duplicidad de costa la hemos venido arrastrando unos meses y se van a prorrogar unos meses más hasta tanto la antigua planta sea transformada definitivamente en un centro de distribución.
Perfecto, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Next question comes from the line of Celso Sanchez with Citi.
La siguiente pregunta viene el señor Celso Sánchez de Citi. Señor Sánchez, adelante con su pregunta, por favor.
Gracias, buenos días a todos. Y bienvenido, Miguel Ángel, también. Nada más quería preguntar, aclarar algo. Creo que comentaron de una suspensión de la subida de concentrado de Coca-Cola Company. ¿Me pueden indicar, eso aplica a todo Chile o solamente a ustedes?
¿Qué tal, Celso? Miguel Ángel. No, eso aplica a todo Chile. Es decir, en promedio, el profit split en Chile ha llegado, como te comentaba, por el incremento en los insumos, se ha acelerado y se ha llegado al punto antes de lo previsto. Por tanto, la decisión de la compañía fue suspender debido a que el espíritu no... ya se había logrado el espíritu de la medida que se había tomado y no necesariamente el tiempo, sino lo que se respetó fue el espíritu de la medida en sí mismo.
Ok, perfecto, gracias. Y hablando de otro tema, un poco más big picture, yo sé que solo llevas unos meses ahí, Miguel Ángel, pero no sé si hay algunas cosas que has notado a llegar que te parecen que serán prioridades para tu gerencia, ya que estás metido un poco más en la compañía, ¿no? Especialmente hablando de las oportunidades quizás en Brasil. No sé si te parece o en el portafolio de Andina en sus territorios o quizás en, obviamente, siempre hablando de las oportunidades de fusiones o tener socios en otros productos. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes algunos temas que ya estás formando todavía o no?
Mira, sin duda en cada país, luego de hacer la evaluación, tiene sus prioridades. En el caso particular, yo creo, de Brasil que tú comentabas, el retornables pasa a ser una estrategia de cara hacia futuro muy importante y que sin duda hay una tremenda oportunidad en el territorio que tenemos como para crecer y no solo ganar market share, sino también posición de mercado con esta oferta de productos, sobre todo hacia la clase C que se está desarrollando. Y sin duda para cada país hay una serie de prioridades definidas en función de las necesidades que cada uno de ellos tiene.
Ok, y sobre el tema de otras oportunidades en Brasil para quizás fusiones, obviamente la compañía ha hablado por buen tiempo por su interés, ¿ves algunas oportunidades que quizás no han explotado todavía o eso es un tema más a lo largo plazo?
Mira, tú sabes, como toda empresa grande, el objetivo es crecer y es una prioridad para todos. En definitiva, eso está siempre en la agenda.
Ok, gracias.
Operator, next question, please.
There are no further questions at this time. Mr. Peirano, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, básicamente agradecer a todos los que participaron por su interés en los resultados y en Embotellador Andina. Como siempre, de nuestro departamento de relaciones con inversionistas y la gerencia estará a su disposición para contestar preguntas, inquietudes y recibirlos sin ninguna duda. Así que, por favor, por cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros y agradecer nuevamente y que tengan un buen día a todos.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.